Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Mágica noche, mágico programa el que nos espera, porque vamos a tratar un tema súper curioso, súper interesante y que tiene también, como todo lo que intentamos traer aquí, su vinculación con Madrid. ¿Sabías lo que es un cuadrado mágico? Pues hoy vamos a descubrir esto y qué tiene que ver con el mundo de las leyendas, qué tiene que ver con el monasterio del Escorial, qué tiene que ver incluso con la sierra de Guadarrama y qué tiene que ver con el mundo del cine, el mundo del arte, el mundo de la pintura. Todo ello pasará por nuestro programa, por Madrid Misterioso, esta noche. Os recuerdo un par de cositas, que nuestro proyecto de la cerveza Raimunda, una cerveza inspirada en el Palacio de Linares con un libro misterioso en la página de Berkami con V y con K, sigue en marcha. Meteros ahí en ese Berkami cerveza Raimunda, muy fácil participar y llevarte a casa esos tres gustos, esos tres sabores de cerveza y el libro que va a escribir un servidor. Se va a llamar El Palacio Maldito. Y atención, porque la etiqueta de la cerveza la va a diseñar el gran Tomás Hijo, un artista que se ha especializado en el mundo de los grabados y que ha trabajado con grandes como Guillermo del Toro, ha trabajado para Netflix, ha hecho grabados oficiales de, por ejemplo, de Stranger Things, y también ha hecho un tarot sobre la mitología del cine de Guillermo del Toro, sobre Dentro del Laberinto, y está preparando otro tarot sobre El Señor de los Anillos. Casi nada, ¿verdad? Bueno, pues con ese gran artista contamos, tenemos una suerte para este proyecto de Raimunda. Y la otra cosa que te quería recordar es que seguimos haciendo esas rutas misteriosas en Madrid y que estamos preparando nuevos itinerarios. Así que muy atento a las redes sociales de Madrid Misterioso, de rutasmisteriosas.es, que allí pondremos todas las novedades. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, comenzamos. Hoy en Madrid Misterioso vamos a hablar de un elemento mágico, arquitectónico, funerario, no sé, podría tener muchos nombres, y a la vez puede ser que su función real esté muy lejos de todo lo que he comentado. Se trata de los cuadrados mágicos. Es posible que a muchos os suenen porque han atraído a grandes nombres, por ejemplo, al pintor Salvador Dalí, al arquitecto del monasterio del Escorial Juan de Herrera, al cineasta Christopher Nolan. En fin, vamos a ver cómo este universo de los cuadrados mágicos, de estos palíndromos, de estas sumatorias, la numerología, las matemáticas, todo ello está presente, y también, como no, el mundo del arte, sociedades secretas. Y nos lo va a contar nuestro queridísimo amigo Marcus Polvoranca, que acaba de sacar un nuevo número de su publicación Enigmas Misteriosos e Inexplicables, mayo de 2022, el número 14, donde se habla de los orígenes ibéricos del pueblo judío, la capilla iniciática de Mosén Rubí, y este último tema, que es el que hoy vamos de alguna forma también a tratar, entre otros, el laberinto del rey Silo. ¿Dónde podéis haceros con ello? Bueno, pues podéis entrar en la página web que él tiene, lasierradeldragón.es. También tiene página web enigmasmisteriososeinexplicables.com. Se pueden conseguir fácilmente, también incluso por Amazon, junto con su saga sobre la Reconquista Mágica. Y bueno, vamos a saludarle y que nos cuente un poquito más. Marcus Polvoranca, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Madrid Misterioso.
Pues bien hallado, Álvaro. Un placer, como siempre, estar en tu programa. Es un placer. Me encuentro muy a gusto, la verdad.
Pues me alegro muchísimo. Y bueno, compartimos misterios, Y hoy toca un tema muy interesante. Decía yo que hasta el mismísimo Christopher Nolan le ha interesado, porque tenemos esa película de Tenet, donde esa palabra, Tenet, ya es en sí misteriosa. Pero antes vamos a un poco explicar, por si alguien no entiende, por si los oyentes... Es la primera vez que oyen hablar de la palabra o del concepto cuadrado mágico. ¿Qué sería un cuadrado mágico?
Bueno, es una representación gráfica en la que, bueno, puede ser a través de números o puede ser a través de letras, se esconde un enigma, ¿no? Es así, es como muchos conceptos relacionados con el esoterismo, es un concepto complicado, o por lo menos es una representación gráfica de conceptos más complicados, ¿no? Hay quien habla de ellos como talismanes, hay quien los refiere como objetos de poder, ¿no? En definitiva es eso, una representación en un gráfico de una frase, de un concepto matemático más complejo y bueno, que a lo largo de la historia, como dices, ha tenido su importancia, tal vez de una manera silenciosa, ¿no? Cuando uno empieza a investigar se va dando cuenta de hasta qué punto aparecen por todos lados, en el arte, como bien decías, pero también en la religión y en multitud de ámbitos también.
Bueno, pues un cuadrado mágico, una disposición en casillas de una serie de, como bien dices, de números o letras que se pueden leer de distinta manera, al derecho, al revés, haciendo una cruz, haciendo diferentes tipos de figuras, lo cual también tiene que ver con su esencia mágica. Y hay, en el libro además lo mencionas en tu publicación de Enigmas Misteriosos e Inexplicables, mencionas una función apotropaica, que es una palabra también que se las trae. Y primero, ¿qué significa esto y qué te parece a ti que estos cuadrados, y ya nos metemos enseguida con el rey Silo, ¿qué te parece que estos cuadrados pudieran tener esa función?
Sí, bueno, como representación mágica y como algo que tiene que ver con lo esotérico, como decías, una representación gráfica, es algo que entra rápidamente a través de la vista, pero que encierra una serie de conceptos más complejos, ¿no? Tiene que ver con la magia y con... esa intencionalidad de intentar provocar a través de la voluntad fijada en lo gráfico, como en este caso algo en la naturaleza, ¿no? Que en definitiva es lo que es la magia, intentar modificar la realidad a través de la voluntad. En los cuadrados mágicos intenta también eso, ¿no? Hablábamos de cómo las matemáticas están insertas también en estos cuadrados a través de los juegos combinatorios, ¿no? A través de esto que gusta tanto a los matemáticos y a los esoteristas y que se ha dado a lo largo de toda la historia, por ejemplo, a nivel de la cábala, ¿no? De los mensajes que algunos creen que oculta la Biblia cuando se convierten algunos pasajes en números. Y bueno, los cuadrados mágicos hablan mucho de esto, ¿no? Puede parecer contradictorio el hecho de que pueda haber algunos que sean con números y otros con letras, pero en definitiva es lo mismo, ¿no? Es buscar la regularidad, buscar esos mensajes ocultos que hay en la naturaleza y que algunos iniciados, algunos adelantados a su tiempo, pues lograron descubrir en las matemáticas o incluso en el lenguaje, que según determinadas teorías esotéricas está por delante de todo, ¿no? Fue lo primero que surgió y lo que convirtió al hombre en lo que es, ¿no? En una avanzadilla de la naturaleza.
Luego volveremos sobre esta función apotropaica, propiciatoria de, digamos, de la prosperidad o, al revés, un escudo contra el mal, que también hay una historia muy curiosa en esta publicación reciente. Marcus, vamos a esa parte como lugar y como época histórica que tanto te gusta. Vamos a la época del rey Silo. Primero vamos a presentarlo, aunque sea muy brevemente. ¿Quién era el rey Silo? ¿Cuál fue su papel, digamos, en la historia?
Bueno, el rey Silo es uno de los reyes del reino de Asturias, del breve reino de Asturias, que fue el origen posterior de España, de la nación española. Y bueno, es curioso porque es uno de los tres reyes llamados holgazanes dentro de la serie de reyes que van, la serie que inicia Pelayo con la batalla de Covadonga, la mayoría reyes combativos y reyes que iniciaron ese periodo de expansión del pequeño reino de Asturias hasta que con el tiempo, ¿no?, y a lo largo de la Reconquista se convirtió ya en el territorio español. Es uno de los tres reyes que son llamados holgazanes por el hecho de que durante su reinado no se llevaron a cabo grandes batallas, de hecho no se amplió el territorio. Y bueno, de alguna manera es algo que me ha llamado siempre la atención, ¿no?, el hecho de que tres reyes, además muy seguidos en el tiempo, tienen esta característica que le lleva a los historiadores o a la historiografía oficial, podríamos decir, a denominarlos holgazanes, y que sin embargo tienen detrás una serie de leyendas y una serie de características que a mí por lo menos me los hacen muy interesante, y a través de lo cual he elaborado mi propia teoría acerca de cuál podía ser su origen y su verdadera naturaleza.
Sin embargo, tenemos esa estela, esa piedra, que además aparece en la portada de esta publicación, de este último número, esa piedra curiosa que dice Silo Princeps Fecit o Fecit. ¿Qué significa todo esto y dónde aparece? Porque también es curiosa la historia de la propia estela en sí.
Sí, bueno, uno de los puntos principales del reinado de Silo fue, según la historiografía oficial y según las crónicas que nos hablan de ese periodo, Silo trasladó la capital, que desde Pelayo, desde la batalla de Covadonga, había estado instalada en Cangas de Onís, que bueno, para que la gente, yo creo que todo el mundo lo conocerá, ¿no?, cerca de Covadonga y de aquella mítica batalla, lo traslada hacia el oeste, hacia el Valle del Nalón, e instala la capital en Pravia. Lo único que queda de aquella capital, que luego duraría poco porque volvería a cambiar de lugar y se trasladaría hasta Oviedo, donde se instalaría definitivamente la capital del reino de Asturias. Lo único que queda de Pravia y de aquella capital de Silo es una iglesia, la iglesia de San Juan, que bueno, en asturiano ha terminado llamándose Santianes. Y la iglesia es conocida sobre todo porque, aunque ha sido transformada radicalmente a lo largo del tiempo por diversas obras, además todo ello con su componente también misterioso, lo que queda es una curiosa lápida, como bien decía, que tiene mucho que ver con los cuadrados mágicos, también está hecha en casillas y con una disposición muy especial, ¿no?, porque esa frase, esa inscripción, Rey Silo lo hizo, que es su traducción al castellano, parte de una S inicial que está colocada en el centro, y a partir de esa S la frase se va desplegando en todas direcciones, ¿no?, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha, componiendo una suerte de laberinto, que es como, bueno, finalmente el nombre oficial del objeto es una inscripción laberíntica que se puede leer en miles de maneras, ¿no?, a partir de esa S inicial. Y por supuesto, ¿no?, el hecho de que sea un objeto tan curioso, no único, porque hay otros muy parecidos, ¿no?, que tienen la misma estructura, pues ha llevado a multitud de interpretaciones y a una solución, ¿no?, sobre su verdadero significado, más allá del oficial, ¿no?, el que ha dado la ciencia, la arqueología, y es el hecho de que, bueno, parece claro, ¿no?, que la lápida con esa inscripción en la que se dice que el rey Silo lo hizo, se ha interpretado literalmente como una manera de que con la que el rey quería firmar, ¿no?, esa obra que era la iglesia, ¿no? Y sin embargo, el hecho de que sea tan misteriosa, y es algo que yo comparto, pues da pie a otro tipo de interpretaciones, ¿no?, más esotéricas, porque además el objeto da pie a todo ello.
Claro, de ahí la disposición, porque la gente, luego hablaremos el cuadrado Sator llamado, luego hablamos de él, pero el cuadrado Sator pues se lee de una forma más lineal y este es más enrevesado, más laberíntico, nunca mejor dicho, y de ahí me imagino que ese nombre, que se pueden leer en distintas direcciones, pero incluso haciendo quiebros, haciendo figuras de 45 grados, etcétera. Claro, o de 90, aquí estamos en una explicación, la disposición de las letras, quiero decir. La explicación, claro, lo tenemos que imaginar, y aquí, por ejemplo, Juan García, nuestro queridísimo y admirado Juan García Atienza, también teorizó sobre el tema, pero esa disposición laberíntica, te pregunto, ¿Qué te parece a ti? ¿Podría tener un significado iniciático? ¿Los laberintos son también lugares donde se guardan secretos? ¿O, por ejemplo, sería más bien una especie de mandala que quisiera representar algún tipo de figura? Y aquí voy al tema de esa arca y esa cruz.
Sí, bueno, es precisamente la hipótesis que avanza Juan García Atienza, como bien dices, nuestro admirado maestro. Él, al abordar el problema del laberinto de Silo, lo plantea precisamente como eso, ¿no? Como un mandala. Y es cierto que la disposición de las letras invita a ello, ¿no? Los mandalas parten de un punto central y van desplegando sus líneas, sus círculos, todo el dibujo alrededor, como una herramienta de contemplación religiosa, pero también mágica, ¿no? Por eso, por aquello de que centran la mirada del que lo observa en el centro, y a partir de ahí se va desplegando lo demás. También tiene su parte o su punto de vista filosófico, ¿no? Que se desprende de esta forma, ¿no? El hecho de que, igual que en la creación, hay un punto central, algo que, bueno, que algunos llaman Dios, otros llaman de otras maneras. A partir de ese punto inicial va desplegándose todo, además interconectado, ¿no? No, sin saltos, ¿no? Todo como formando parte de lo mismo. Digo, también ese punto de vista filosófico. Y el laberinto de Silo bien podría ser esto, ¿no? Bien podría ser un mandala en ese sentido, ¿no? Encubierto en esas letras y encubierto en esa forma, ¿no? Creo que sí, que además el maestro Atienza ahí apunta bien la hipótesis, ¿no? Luego desarrolla otras más, como decías, el tema del arca y de la cruz. Para mí, tal vez, para mí, en mi humilde opinión, un poco ya más traído por los pelos, pero que ha sido desarrollado, ¿no? Tengo algún libro por ahí en el que se apunta también a esa hipótesis, ¿no? El hecho de que dentro del laberinto del rey Silo, o mejor dicho, dentro de la posibilidad de ampliar el rectángulo, porque en realidad no es un cuadrado, el laberinto del rey Silo es un rectángulo, pero al convertirlo en un cuadrado, que hay posibilidad, ¿no? Al extender las letras, sí que simbólicamente puede encajarse la cruz, que es una reliquia muy venerada en el reino de Asturias, y el arca de la reliquia, que se guarda en la Catedral de Oviedo, que son dos objetos muy significativos y que también, bueno, ¿por qué no? Puede ser también una explicación al laberinto del rey Silo y su conexión con estas reliquias y en general con la imaginería en el plano de las reliquias del reino de Asturias.
Muy interesante, porque en el libro, si todo el mundo está imaginando más o menos en su cabeza cómo puede ser, que es complicado, porque estamos hablando de algo que hay que verlo, pero es que en el libro has incluido pues toda suerte de gráficos, de ilustraciones, nos encantan tu maquetación, tu forma de ir exponiendo todo y todas las grabados, fotografías que incluyes, algunos de ellos incluso de tus propios viajes, pues nos van a ayudar a entender muchísimo, ¿eh? Que sepa el oyente que si le gusta este tema, en el libro está todo muy explicado con ese tipo de gráficos y vamos, que no se van a perder nada, de nada, de nada. Y es alucinante ver cómo sería en su totalidad esa estela, esa piedra, de la cual solo se conservan unas poquitas letras y se supone y se entiende que por cómo está rota, por cómo se desenvuelve, era mucho más grande y, como os digo, en el libro aparece completa esa estela, ese cuadrado mágico del rey Silo, que podría tener una disposición, como podemos imaginarnos, un rombo más que un cuadrado en cuando extendemos todas sus letras. Me recuerda también, fíjate, viéndolo ahora, repasando el libro, repasando esta publicación de Enigmas misteriosos e inexplicables, me recuerda a aquella frase mágica de abracadabra, ¿verdad? Que le vas quitando letras y aparece también de esta misma manera. Bueno, por último, hablando de este tema, ahora vamos a pasar a otros. Hablando del laberinto del rey Silo, en algunos, como en el que vamos a hablar a continuación o dentro de unos instantes, ese cuadrado Sator, a algunos se les han intentado ofrecer un valor numérico a las letras, a ver si de esta manera hay algún tipo de fórmula o incluso, vaya usted a saber, el número de la lotería, por ser un poco sarcástico, pero porque ya se le busca todo tipo de significados. ¿Aquí se ha intentado, con lo del Rey Silo, intentar dar valores numéricos a las letras?
Sí, bueno, de hecho, una de las características, algo que forma parte de lo apasionante del enigma que rodea al laberinto, es el interés que han tenido matemáticos importantes a lo largo de la historia por este laberinto, ¿no? Ya en pleno Renacimiento, Thomas Harriot era un matemático, además conocido en el mundo de las matemáticas por algunos avances en matemáticas. Yo no tengo ni idea de matemáticas, ¿no? Pero,
ni yo tampoco, hijo.
Pero bueno, sí siento esa fascinación por ese misterio que se esconde detrás de los números y de las relaciones. Pues como digo, Thomas Harriot, por ejemplo, este matemático inglés, sí que manejaba el laberinto y de hecho se dedicó a desarrollar los suyos propios, ¿no? Porque sí que hay, aun siendo letras, lo que forma la rejilla del laberinto, sí que hay posibilidad de, dándole valores numéricos a las letras o estableciendo relaciones entre el número que aparece cada letra, sí que parece que en el laberinto aparecen progresiones matemáticas, ¿no? Que además son muy, muy curiosas y para la gente que entienda de matemáticas lo comprenderá, ¿no? Verá que son, como digo, progresiones que aparecen a partir de la S central, que es a la que se le adjudica el número 1. El siguiente paso es la I de la frase, que se repite 4 veces, el siguiente número y demás. Bueno, es algo complicado de explicar, sobre todo para alguien como yo, que no tiene mucha idea de matemáticas, pero sí que existen esas relaciones. Por no hablar del hecho de que el rectángulo esté compuesto por 15 casillas verticales y 19 horizontales, que parece ser que también es una proporción que aparece mucho en la geometría sagrada y en la construcción de edificios. Así que sí que tiene su sentido y, insisto, ¿no? Aunque sea un cuadrado elaborado, un rectángulo, más propiamente dicho, por letras, hay posibilidad y, de hecho, numerosos matemáticos se interesaron por él en este sentido, ¿no? En las relaciones que guarda y en la posibilidad de hacer juegos y ejercicios matemáticos con sus números, sus coordenadas y el número de veces que se repite cada letra.
Yo estoy seguro de que muchos oyentes es la primera vez que oyen hablar del laberinto del Rey Silo, de este cuadrado mágico asturiano, pero van a interesarse más en buscar información, pues todo lo que pueden saber sobre ello, y yo sé que Marcus hace una investigación muy minuciosa, lo van a encontrar aquí. Pero estoy seguro de que muy pocos oyentes desconocen el nombre de Salvador Dalí. Y Salvador Dalí, Marcus, pintó este cuadrado o una parte de este cuadrado mágico.
Sí, bueno, él lo utiliza para un cuadro no muy conocido de Salvador Dalí. Es un cuadro, además, que bueno, creo que es de 1960, se llama, a propósito del discurso de la figura cúbica de Juan de Herrera. Bueno, es un nombre muy, muy largo, pero en ese cuadro aparece reflejado el laberinto del Rey Silo, inserto en una especie de cubo transparente que flota sobre un paisaje que no se concreta en el cuadro, pero sí que hay muchos o algunos críticos de arte que sitúan ese paisaje, un paisaje así muy, muy, digamos, muy místico y demás, como el paisaje de la Sierra de Guadarrama. Y el hecho de que el título del cuadro haga alusión a Juan de Herrera es precisamente porque Dalí, en este cuadro, lo que hace es conectar el misterio del laberinto del Rey Silo con el misterio, a su vez, en realidad no es tan misterio, ¿no? Es simplemente el interés que hubo en un determinado momento de la historia a partir de Ramón Llull y en un testigo que luego recogería Juan de Herrera, que además de ser el arquitecto que terminó la obra del Escorial, era pues un gran intelectual y un enorme interesado por las matemáticas, pero sobre todo por la magia también. Dalí, como digo, conecta estos dos elementos, el del laberinto del Rey Silo y el interés de Juan de Herrera por el cubo, en lo que yo creo que, sobre todo, bueno, y sobre todo es algo que fundamenta mi el pequeño artículo que hago que publico en esta revista, porque resulta muy interesante, ¿no? El hecho de que conecte estos dos elementos, porque añade un misterio más al laberinto, y es el hecho de la significación mágica y esotérica del cubo, que además es una figura geométrica que tal vez precisamente por influencia de Ramon Llull está muy basado en el cubo y en toda su significación mística, ¿no? Y que tiene que ver con la magia y, bueno, como todos sabemos, el Escorial por todas partes tiene esa influencia y insisto, ¿no? El cubo es algo que forma parte de esa simbología y que por esa puerta lateral que es Dalí, pues lo conecta con el laberinto del Rey Silo.
Interesantísimo, la geometría, las matemáticas, la geometría sagrada, esos cuerpos aplicados a la espiritualidad, que por supuesto nos va a llevar ahora a trazar otra conexión más. Y en este cuadro de Dalí nos falta mencionar que aparece, bueno, pues como no sé, como dos clavos o un clavo y otra cosa más, dos elementos afilados, y dentro del cubo exterior, que cada uno de sus lados aparece ese jeroglífico o ese palíndromo de el rey Silo lo hizo, hay otro cubo más. Por tanto, estaríamos en una expresión de lo que muchos seguidores de Marvel van a conocer como el Tesseracto, uno de los objetos mágicos que tienen que ver con las gemas del infinito y con Loki, pero que bueno, que el Tesseracto también se puede conocer como hipercubo, sería una figura, digamos, en cuatro dimensiones, ¿no? Al Tesseracto se le llama hipercubo de cuatro dimensiones. Así que estaríamos ante algo todavía mucho más fascinante, que a nivel matemático, que Marcus y yo poco manejamos, pero tiene mucha, mucha significación. Vamos a continuar porque hay otro tema que me interesa mucho de lo que comentas. Hablando de todo esto del cubo como figura de espiritual, digamos, como figura hasta casi de perfeccionamiento, hay quienes han querido ver vínculos entre este tipo de cuadrados y determinados arquitectos. Aquí hemos hablado ya de Juan de Herrera, que podría venir de una escuela cántabra que hunde sus raíces en vaya usted a saber cuándo o dónde. Y claro, todo esto unido a la masonería. Tenemos, o a esas escuelas iniciáticas, tenemos por ejemplo en Barcelona, en la Sagrada Familia, el cuadrado mágico falsamente atribuido a Gaudí, pero un cuadrado mágico que yo cuando lo vi me quedé muy, muy sorprendido. Se puede ver desde fuera, cuando hacemos un recorrido por el exterior de la catedral. Y bueno, es uno de los objetos más vendidos en forma de merchandise. Te venden libretas, imanes de nevera y lo que tú quieras con esos números. Por ejemplo, 1-14-14-4. ¿Qué suma 1-14-14-4? ¿Qué suma 4-9-5-15? Bueno, pues podéis imaginar que si estamos hablando de masonería o de esos posibles vínculos, el mágico número de 33. Así que te pregunto, Marcus, ¿qué relación podrían tener, ¿no?, este mundo de los cuadrados mágicos con la masonería?
Pues, yo, hombre, es evidente que la conexión es clara. No se sabe muy bien si es porque la masonería se interesa por estos temas y llega, por supuesto, al cuadrado mágico porque forma parte de la tradición mistérica desde el inicio prácticamente de los tiempos, o porque realmente la masonería es algo tan antiguo como dice su propia tradición y de esa manera el cuadrado habría sido parte de su tradición en sí, ¿no? No se sabe muy bien cuál es la relación, si es algo surgido con posterioridad o porque realmente forma parte de su tradición. Hay que decir que los cuadrados mágicos, por lo menos el formado por nueve casillas, el clásico, digamos, está registrado en China ya en el siglo 3-4 antes de Cristo, ¿no? Posiblemente sea uno de los objetos más antiguos a nivel esotérico que hay documentado, ¿no? Porque una cosa es el momento en el que aparece o que se puede datar y otra cosa es su verdadero origen. La masonería siempre en su tradición ha presumido de esa antigüedad, es algo discutible, ¿no? No se sabe muy bien. Pero sí que, bueno, forma parte del misterio y de la gracia que tiene el estudiar este tipo de cosas, ¿no? Porque llega un momento que ya no se sabe muy bien dónde está el mito y dónde está la realidad histórica. Yo personalmente sí que creo que la masonería puede tener un origen más antiguo de lo que se piensa, ¿no? Porque en el mismo sentido, ¿no? Aunque las constituciones de Anderson y la masonería ya cuando surge oficialmente, estamos hablando de tiempos muy recientes, pero sí que, bueno, y al hilo precisamente de estas investigaciones y de ver que hay posibilidad de que fueran movimientos muy anteriores, y por qué no pensar que hubiera podido existir gente con cierta iniciación y cierto acceso a saberes ocultos o saberes elevados, que desde luego sí que aparecen desde antiguo, como digo, ya estos primeros cuadrados mágicos con esa antigüedad da que pensar, ¿no? Sobre todo cuando estamos viendo la significación que tienen y la importancia y los misterios que encierran, no solo a nivel visual, sino también a nivel filosófico, místico y religioso.
Efectivamente. Además, el cubo como figura perfecta es uno de los elementos que tienen que estar en, hablando de que antes hablábamos del cubo, aparte de lo que hemos dicho del cuadrado mágico, por supuesto que el número 33 tiene que ver con la escala masónica. También, bueno, incluso desde la religión cristiana, pues la edad de Cristo al fallecer, número maestro, pero el tema del cubo también, junto con, por ejemplo, pues el cincel, el martillo, la escuadra, son alegorías masónicas de ese perfeccionamiento del alma que, bueno, el iniciado va puliendo, va construyendo, avanzando en los grados de la masonería para perfeccionarse a sí mismo y perfeccionar también el mundo que le rodea, puesto que uno de los objetivos de la masonería es eso, purificar, digamos, perfeccionar a los seres humanos. Y esto me ha venido a la mente, ya que hablamos también de Dalí, ya que hablamos de la geometría. Tú conoces, seguro, la plaza de Felipe II, en la zona de Goya, que tiene esa escultura de Dalí, que está dedicada, dicen que a Isaac Newton, y hay muchas historias. Isaac Newton también, personaje misterioso. Bueno, pues aparece un hombre con una especie de, vamos a que todo el mundo me entienda, yo-yo, tiene una figura, una esfera en la mano, otra esfera dentro de su cuerpo, y ese hombre está encima de un cubo, y a sus espaldas, con tres pilares, un dolmen, una piedra más salvaje, podríamos decir, una piedra sin pulir. Todo esto, Marcus, pura simbología, ¿no?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que a nivel simbólico el cubo y la esfera vienen a ser lo mismo, aunque parezca complicado o difícil de ver, sí que lo es, ¿no? Por el tema de los cuatro puntos cardinales, de una manera la esfera es el símbolo del cielo y el cubo de la tierra, ¿no? Por lo que digo de los cuatro puntos cardinales, pero a nivel simbólico se suelen relacionar, ¿no?
Sí, ahí está también lo de la cuadratura del círculo.
Claro, y bueno, lo de la simbología es un laberinto bastante complejo, sobre todo al mi caso, que soy bastante torpe a nivel de palabras, se hace complicado, sí, sobre todo si no se ve visualmente. Pero sí que están vinculados, ¿no? Y el hecho de que en esa figura aparezca también el dolmen, forma parte también de eso, ¿no? La piedra como el elemento tierra que el hombre tiene que pulir, ¿no? Igual que se pule a sí mismo su propio ser, su propia alma y su propia mente. Todo simbología, que claro, igual que lo que hablamos de los cuadrados mágicos, ¿no? Al final se trata de coger conceptos muy complicados y tratarlo de plasmar visualmente. Lo curioso es que haya habido hombres en tiempos pasados con esa habilidad tan elevada como para poder lograr plasmar esos conceptos tan complicados en elementos sencillos y que se pueden ver a primera vista, o que por lo menos el iniciado, el que tiene una información previa, puede saber leerlos y entresacar pues, todo lo que se puede sacar de los símbolos, ¿no? De cualquier tipo de símbolo primario, símbolo fundamental.
Si os ha parecido raro a los oyentes el vínculo, la relación que puede tener un rey asturiano del siglo VIII con Dalí, vamos a hacer otro salto de estos que hace Marcus que nos encantan, otra pirueta, nos vamos de nuestro territorio y nos vamos a Gran Bretaña, concretamente a Gales del Sur, y visitando Monmouth vamos a encontrarnos en su cementerio una curiosa inscripción y una lápida de un tal John Raine. ¿Qué tiene que ver todo esto, para rizar el rizo, con el rey Silo?
Sí, pues es una de las sorpresas que me llevé al investigar. Bueno, en concreto esta investigación partía de la Reconquista Mágica, porque el laberinto del Rey Silo era algo que aparecía en un momento dado, sobre todo cuando llegabas a ese periodo del reinado del Rey Silo. Y curioseando por internet, me topé con esta lápida que yo desconocía completamente. Y cuál fue mi sorpresa al ver que era una inscripción laberíntica calcada a la del laberinto del Rey Silo, ¿no? Una inscripción similar, en lugar de la S inicial de Silo Princeps Fecit, aparece la H de Here lies John Rennie, ¿no? Aquí yace John Rennie. Y bueno, investigando sobre esta lápida, los que pues, no he tenido la oportunidad de ir hasta Gales, ya me hubiera gustado me hubiera gustado ir allí para poderla contemplar, pero bueno, lo que he conseguido, el material que he conseguido leer al respecto, nos habla de un personaje, John Rennie, que nació, vivió muy poco tiempo, unos pocos años a inicios del siglo XIX, y que formaba parte, eso sí, de un grupo no masónico, pero sí una sociedad secreta o discreta, que eran los Odd Fellows, que todavía siguen teniendo actividad. Y bueno, la lápida tiene su misterio, ¿no? No solamente porque sea calcada, ¿no? En número de casillas, en número de letras, a la del Rey Silo, con la misma disposición exactamente igual, sino porque, bueno, tiene el misterio del año que aparece de la muerte de John Rennie, que parece no cuadrar con el año real en el que murió, pero sí que guarda el curioso dato de que, aunque sea falso el dato, hace cuadrar con una muerte a los 33 años, ¿no? Vuelve el número 33 que comentabas antes, un número de clara significación simbólica, masónica también, aunque insisto, no era masón exactamente, sino formaba parte de una sociedad parecida. Y bueno, es una curiosidad, ¿no? Otro de esos tentáculos del laberinto del Rey Silo que aparece en cualquier lado y en este caso en un lugar lejano, por lo menos en su momento era un lugar lejano, y que luego en realidad uno lo piensa, ¿no? Forma parte de ese ámbito también celta, de lo que se llaman las naciones celtas o el ámbito de influencia celta, digamos, de la costa atlántica europea, que no deja de ser curioso también, ¿no? Que no deja de abrir la puerta a posibles ramificaciones más antiguas, ¿no? Sabes que yo, por lo menos en la Reconquista, me hago eco de unas teorías que vinculan las leyendas del rey Arturo con las leyendas de la Reconquista y cierta vinculación entre Asturias y los lugares que aparecen en el ciclo del rey Arturo, ¿no? Podrían poner en contacto, pues en este caso también Asturias y la zona de Gales.
Y además, un paralelismo entre esta última lápida y la del Rey Silo es el número de combinaciones, ¿no? Que tienen
Sí.
45.760 las dos.
Sí, es que es exactamente igual. Es un cuadrado, un rectángulo de 15 por 19 filas que parte de una letra central y despliega una frase con las mismas letras. Evidentemente, John Rennie, que según la tradición fue el que ordenó hacer la lápida de esta manera, conocía el laberinto del Rey Silo. Posiblemente porque, como decía antes, ¿no? Es un objeto que manejaron matemáticos, pero también, por supuesto, magos, ¿no? Como John Dee, el famoso mago británico John Dee,
Qué bueno.
y que a lo largo del tiempo, pues, evidentemente, formó parte de los intereses de la gente iniciada, ¿no? De magos, alquimistas y demás, y aparece. Lo que pasa es que hay que rastrearlo, pero sí que aparece, ¿no? Y bueno, a mí por lo menos me resulta muy, muy curioso porque a otros niveles no es tan conocido, ¿no? No es una reliquia, no es un objeto arqueológico excesivamente conocido y me parece bueno, de un interés y de una relevancia que hay que reivindicar, yo creo también.
Y por último, Marcus, a lo mejor la explicación de estos cuadrados está en eso que hemos comentado al principio, de ese origen apotropaico como protector. Hay una leyenda local en este lugar que dice que el propio John Rain diseñó este laberinto para atrapar en él, de alguna manera metafóricamente, al diablo, ¿no?
Sí, ese es el otro lado de este tipo de objetos. No ocurre con otros cuadrados mágicos, ¿no? digamos, la gente, el pueblo, aún no sabiendo quizá el significado real o esotérico de estos objetos, siempre les han añadido, tal vez intuyendo, ¿no?, o lo que puede ser un pozo de sabiduría popular, que son algo mágico, ¿no?, que son algo que puede servir, en este caso dices, para acabar con el diablo, pero no ocurre con el, por ejemplo, con el famoso cuadrado de Sator, ¿no?, que mencionabas al principio. También es un objeto que tradicionalmente se ha utilizado como talismán y, bueno, para alejar malos espíritus, para detectar si alguien era, si alguna mujer era bruja, o para alejar maleficios de los alimentos, ¿no? Siempre ha habido yo creo que intuición de que eran objetos fuera de lo común y que tenían su utilidad, su significado también mágico.
Pues nos ha encantado esta tertulia contigo. Ahora pasaremos a dar buena cuenta del cuadrado Sator, que además aparece también mencionado en este ejemplar. Recuerdo, Enigmas misteriosos e inexplicables, el número 14. Tenéis que haceros con él. Es el de la portada color rosa. Mayo de 2022. Lo firma Marcus Polvoranca, nuestro amigo. Y en él se hablan, aparte de todo esto explicado con pelos y señales, con muchas notas al pie y con muchas ilustraciones y diagramas, pero otros dos temas que bien darían para dos programas: los orígenes ibéricos del pueblo judío y la capilla iniciática de Mosén Rubí. ¿Dónde? Pues lo podéis encontrar en Amazon, sin ir más lejos, pero yo os recomiendo que os metáis en la web enigmasmisteriososeinexplicables.com y también en la editorial, que es La Sierra del Dragón, lasierradeldragón.es. Ahí tenéis también el catálogo de Marcus Polvoranca. Amigo, la temporada que viene, estamos ya cerrando casi la persiana, pero la temporada que viene, como siempre, te esperamos por aquí porque nos encanta este discípulo aventajado de Juan García Tienza.
Bueno, pues muchas gracias. Eso espero yo también, andar por aquí dando un poco la lata. Muchísimas gracias.
Estupendo, Marcus. Un fuerte abrazo y que tengas un feliz verano.
Igualmente, un abrazo a todos.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Continuamos en Madrid misterioso hablando de los cuadrados mágicos y antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, a continuación viene un alquimista. Sí, os va a parecer extraño, pero sigue habiéndolos, tanto estudiosos como practicantes, digámoslo así. Pero antes, como decía, quiero mencionar ese cuadrado mágico Sator, descubierto por el arqueólogo italiano Matteo della Corte en 1936 entre las ruinas de Pompeya. Es un cuadrado de, bueno, pues en este caso estamos hablando de 5x5, en el que se puede leer el texto Sator Arepo Tenet Opera Rotas, que podía significar varias cosas. Se ha intentado dar una traducción sobre un hombre de campo, ¿no?, un labriego, y que tiene una rueda o que utiliza esa rueda. Y aquí lo más curioso es el nombre Arepo, ¿no?, que no está, digamos, identificado. Por otra parte, se han encontrado en Inglaterra, en otros lugares de Italia, en Opede, en el castillo de Rochemore, en la catedral de Siena, en la abadía de Colepardo y también en un códice en Santiago de Compostela, esta inscripción Sator Arepo Tenet Opera Rotas, que esto es muy curioso porque si lo lees al revés, desde la última letra hasta la primera, es exactamente el mismo texto. Si lo lees por columnas, de arriba abajo, Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Lo leas como lo leas, sale ese gran palíndromo que es absolutamente mágico ya solo por su concepción. Como digo, en Compostela, aquí en España, tenemos el Códice 977 en el monasterio de San Juan de Cabeiro, en La Coruña, en este caso. Y no busquéis esta inscripción en una piedra, como es la original, la piedra Sator, esa inscripción está incrustada, está cincelada en una piedra. No, está en papel. Es un texto y que no aparece, además, esto es muy curioso, está vinculado con la orden del temple. No aparece en forma de cuadrado tampoco. O sea, que no lo busquéis en España ni en forma de cuadrado ni en forma de piedra. Es un círculo en el que aparece ese texto. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Muchos han pensado que podría ser una especie de mandala, como hablábamos con este invitado, con Marcus Polvoranca, que formando una cruz y quitando algunas letras podría salir Pater Noster leído en horizontal y Pater Noster leído en vertical, y sobrarían dos Oes y dos Aes. ¿Qué significa la O y la A? ¿O la A y la O? Pues alfa y omega. Así que podría ser una inscripción también de tintes cristianos. Se ha hablado de muchas traducciones. Una de ellas es la que os digo. El granjero Arepo tiene como ruedas un arado. En realidad, como y un arado son palabras que se deducen. Sería el granjero Arepo tiene ruedas. O, por ejemplo, otra traducción posible podría ser el granjero Arepo sostiene las ruedas con dificultad. Otras traducciones hablan de una similitud con aquella máxima latina de ora et labora, es decir, reza y trabaja. Y sería la traducción siguiente: suficiente poder para orar y para trabajar a diario. Hay otra que es un poco más inquietante, además del Pater Noster, que sería: el creador, autor de todas las cosas, mantiene con destreza sus propias obras. Claro, por supuesto, sacando palabras que no existen, completando la frase. Otra posible traducción: el sembrador tiene por su fuerza soberana todo el universo. Bueno, en fin, hay muchas y son muy interesantes. Y se cuenta que esto podría ser ni más ni menos que un ensalmo mágico, ni más ni menos que una especie de hechizo que, pronunciado de una forma o de otra, podría ser protector o podría ser propiciatorio de la suerte. Es decir, el uso apotropaico que ya hemos mencionado, pero desde luego no está de ninguna manera claro. Ahora, es un misterio que ha inspirado una película de Christopher Nolan que se llama Tenet, que es una película, además, que a veces aparece del derecho los personajes y, como es de ciencia ficción, a veces aparecen del revés, viajando en el tiempo, igual que este cuadrado. Así que bueno, es muy interesante porque además los nombres Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas aparecen en la película. Christopher Nolan, pues como nos tiene acostumbrado, un director interesado en el misterio y en la magia. Amigos, vamos a dar paso a este alquimista. Se llama Luis Silva, es español, y ha escrito una serie de textos sobre la filosofía alquímica, pero es que además él es practicante, digamos. Él sigue intentando esos procesos que conducirían a la hipotética piedra filosofal. Y le he preguntado a este amigo, porque yo sé que le encanta, por un grabado que se llama Melancolía 1, del artista Durero, del artista Alberto Durero, en el que aparece un ángel pensativo, tal vez melancólico, aparece un reloj de tiempo, una campana, aparece una balanza, aparece un querubín, un ángel pequeño, un perro acostado en el suelo, aparece una piedra tallada, una escalera, aparece un arco iris, una estrella, una esfera, además, un montón de detalles, y entre ellos un cuadrado que, si lo vemos bien, pues pone 16-3-2-13, pone, bueno, pues una serie de códigos que podríamos identificar como una procesión de números, ¿no? 16 más 3 son 19, más 2, 21, más 13, 34. Estamos en clave 34 en este caso. En fin, él nos va a explicar todos los detalles de este grabado de Durero.
Hola, Álvaro, equipo, oyentes, un saludo muy grande. Bueno, me pedís que os hable de la melancolía de Durero. Es uno de mis cuadros preferidos y Durero, uno de los mis, vamos, mis grandes pintores, ¿no? Bien, fijaros, es una oda, el cuadro es una oda a la melancolía, es a ese el temperamento. De, los antiguos dividían los temperamentos humanos, ¿no? Los caracteres humanos en cuatro, ¿no? Cuatro prototipos. Uno es el melancólico, ¿eh? El otro era el colérico, el sanguíneo y el flemático. Y el melancólico está caracterizado por esa tristeza, por no conseguir, no tener satisfacción de lo que persigues. Es el temperamento pues, de los poetas, de los artistas, de los místicos que persiguen esa fusión con Dios. Es un temperamento que va hacia la tristeza, ¿no? Hacia la negror. Es el color negro, es Saturno en definitiva. Ahí están atributos del dios Saturno, como son el reloj de arena, que suele representarse en la alquimia con Saturno con un reloj de arena sobre la cabeza, o la báscula, ¿no? También es un atributo de Saturno. Pero hay mucho más ahí, o sea, aquí hay antigua filosofía. Fijaros, en 1502 Durero le regaló un grabadito pequeñito a un colega suyo, que era humanista también, que se llamaba Conrad Celtis. Y ahí, en ese grabado, está la imagen de Sofía. Sofía era la diosa griega de la filosofía, del conocimiento verdadero, del conocimiento esotérico, que significa, esotérico, significa en realidad conocimiento íntimo profundo reservado exclusivamente para iniciados. Bien, ¿cómo viene eso? ¿De dónde procede eso? Pues bien, eso procede de que Durero era un humanista y tuvo contactos con Marsilio Ficino, que fue el director de la Escuela Platónica Florentina. Y ahí, en esa escuela, en esa academia, se recopiló la enseñanza de los antiguos griegos, ¿no? De los arquitectos, matemáticos, en fin, todo el saber antiguo de esa civilización fue trasladado en la época del Renacimiento, y ahí es donde estamos ubicando a Durero, en el Renacimiento, ¿no? Fijaros, yo creo que el ángel que hay reflejado es él, es Durero. Y está con la mirada distante, ¿no? Como esperando la inspiración, como buscando algo, ¿no? Está como, bueno, a ver qué hago, ¿no? Tengo un compás ahí en la mano, ¿eh? Símbolo de la espiritualidad, porque hace círculos. Y los círculos, la bóveda celeste, es circular. Ahí lo tenemos, al ángel, laureado, ¿eh? Es laureado. Fijaros, antiguamente al César se le ponía una corona de laurel. En los antiguos estudiantes que se diplomaban se les ponía una corona de laurel. Ahora me viene a la mente las carreras de Fórmula 1 antiguas. Se les ponía una corona de laurel a los que ganaban. Es como la medalla de oro. Fijaros que laurel ya viene de aurel, áureo, es decir, color oro. Es equivalente a lo que sería la medalla de oro, ¿no? El ángel es el mensajero de los dioses, es el que trae la información de los dioses hacia abajo, o envía la información de los hombres hacia arriba. Es un enviado, es evidentemente puro, eso es lo que persigue Durero, esa pureza, ¿no? Salir de Saturno, salir del negro. Melancolía viene del griego melas, que significa negro, bilis negra en concreto. Ahí tenemos a su lado un pequeño angelito, también aniñado, símbolo de pureza. Se llaman putos estos angelitos, ¿no? Y debajo tiene una rueda de molino, una muela. ¿Y para qué sirven las muelas? Sirven para moler, sirven también para pulir. Y eso es lo que hay que pulir. Hay que pulir el ego para salir de la pesadez de la materia, para salir de la negritud. Esa negritud, ese Saturno, es equivalente al infierno de Dante. En el infierno de Dante, Dante está en una zona realmente tétrica, oscura, llena de vicios, llena de maldad, y hay que salir de ahí, ¿eh? Para llegar a estados más superiores de conciencia, ¿eh? Y para eso hay que pulirse, ¿eh? Hay que limpiarse, hay que purificarse, ¿eh? Por eso pasa después del infierno al purgatorio, para purificarse. Vemos ahí al lado del ángel a un lebrel, a un perro. El perro simboliza la lealtad, la servitud, es fiel al hombre, ¿no? Y bueno, imágenes interesantes que vemos, la báscula, el reloj de arena que simboliza incluso a Saturno, porque Saturno en alquimia también se representa con un reloj de arena sobre la cabeza, y también otro de los atributos es esa báscula, ¿no? La báscula, que significa también el equilibrio. La báscula está en equilibrio, no pesa uno de los vasos más que el otro, ¿eh? Está en equilibrio. Eso es lo que hay que conseguir, un equilibrio en la persona. El tiempo, tempus fugit, el tiempo es el gran depredador, es el que nos, desgraciadamente, pasito a pasito nos lleva hacia la muerte, ¿no? La campana, siempre anunciadora, que está al lado del reloj, en la misa, se anuncia la misa cuando se va 15 minutos antes, en el inicio de la misa, cuando es la comunión, una misa de fallecidos, en fin, es anunciadora. Y debajo de la campana, pues lo más, característico y típico de este cuadro, ¿no? Que es el cuadrado mágico. Es un cuadrado mágico de base 4, porque tiene 4 filas, y tanto horizontalmente como verticalmente como diagonalmente, los 4 números suman 34, es increíble. Pero es que si cogemos de la esquina superior los 4 primeros cuadrados, o de la esquina inferior, de la derecha, o inferiores, los que quieras, los 4 cuadrados que están en las esquinas, suma 34. Si coges los 4 cuadrados del centro, suma 34 también. Es decir, es realmente una magia, ¿no? Es una oda a Pitágoras. El cuadrado mágico es una oda a Pitágoras. Se utilizaba en el Renacimiento como amuleto, ¿eh? Se hacían medallas, se hacían estos cuadrados, que podían ser de base 3, 4, 5, 6, 7, y en la parte posterior se ponía uno de los dioses, ¿no? Saturno, Júpiter, Apolo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un polígono irregular con pentágonos irregulares, seguramente con triángulos, para acabar de hacer la figura, y es una oda evidentemente a Pitágoras, ¿no? Igual que a la esfera que vemos abajo. Es conocimiento relacionado con la antigua sabiduría de Pitágoras, ¿no? Y vemos el otro de los elementos que destacan, ¿no? Que es el murciélago, ¿no? Es también un animal asociado a la noche, asociado a la maldad, aunque realmente antiguamente tampoco era así, porque entendían que era un animal muy, muy inteligente. Asociaban su inteligencia al peso de su cabeza, lo veían boca abajo, durmiendo, y decían, bueno, es que como le pesa tanto la cabeza es porque debe tener cerebro muy grande y debe ser muy inteligente, ¿no? Podéis ver también que tenemos los 4 elementos también en el cuadro, porque está el ángel, que está pisando el suelo, la tierra, vemos el agua, vemos el aire, porque está el murciélago volando, y vemos también un cometa, que es el símbolo del fuego. Bueno, la verdad es que es un cuadro realmente impresionante, que daría para mucho, ¿no? Estoy viendo ahora el crisol típico de los alquimistas, ¿no? Ahí necesitan un crisol para trabajar, y fuego para trabajar su materia, ¿eh? Una escalera de 7 peldaños, 7 peldaños. 7 son los días de la semana, 7 son los planetas, 7 son los dioses, 7 son las fases de la obra. Es decir, nos da el cuadro para tenernos un buen rato hablando, pero bueno, no hay mucho más tiempo para continuar con el cuadro. Yo creo que en síntesis hemos dado ya 4 claves interesantes de lo que sería la imaginería y el significado de este cuadro, ¿eh? De esta melancolía, ¿no? En definitiva, del estado que quiere dejar de sufrir, seguramente Durero, para llegar a estados de conciencia más elevados. Bueno, os envío a todos un abrazo.
Amigos, ya no hay tiempo para más. La semana que viene, eso sí, volvemos con Madrid Misterioso, con temas interesantes, actualidad cultural, y vamos a dar un buen salto de Madrid a un lugar muy lejano, lleno de misterios. Nos vemos.
Me pongo a escribir como la primera vez, y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer, y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor, por la noche me late y sueño tu olor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y una luna que se rompe y un misterio que se esconde. ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino, que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo. Pero pronto estrenarás el vestido que llevabas cuando